gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora, me temo que es porque no estás conciliando el sueño, o estás trabajando, o llevas un montón de horas trabajando, o comienzas la jornada. En cualquier circunstancia, quiero mandarte un abrazo y darte las gracias por elegir a la cadena COPE para acompañarte en estas horas tan duras, porque el que esté ahora despierto es porque algo está fallando. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí. En este programa de radio me gusta mucho hacerle la cobra a la política y dedicarle ese tiempo, por ejemplo, a darnos cuenta que, a pesar de lo que estamos viviendo, ocurren cosas bonitas, cosas positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con una historia muy emotiva, pero que además va a poner a prueba los límites morales que todos tenemos. Porque muchas veces cuando a alguien se le dice que piense un deseo, solemos escuchar cosas como, por ejemplo, volver a ver a mi padre fallecido. No cabe duda que, bueno, todos en algún momento desearíamos poder pasar de nuevo un rato con ese ser querido que desgraciadamente nos ha dejado. Pues bien, en Corea del Sur, un programa de televisión ha conseguido hacer realidad un deseo. ¿Qué cómo? Bueno, pues gracias a la realidad virtual. Así es como Kim Jung-soo, de 51 años, ha podido volver a reunirse con su mujer, que falleció de cáncer hace 4 años. Un programa de inteligencia virtual adaptó los movimientos y gestos de una actriz al cuerpo y la cara de la mujer fallecida. Después el hombre se puso las gafas de realidad virtual y durante un momento pudo tocar y bailar un vals con la recreación de su esposa. Claro, una de sus hijas ha explicado que su padre no supera la muerte de su mujer, vivía por y para ella y, claro, su pérdida le sumió en una profunda depresión. Sin embargo, la experiencia vivida en este programa le ha sacado de este letargo. Claro, uno se pregunta, ¿está bien desear ver de nuevo a alguien muy querido, pero realmente eso es sano en realidad? ¿Es sano en realidad desearlo tanto como para querer que reviva a un fallecido a través de la realidad virtual? Todos entendemos que ese ser con el que estamos volviendo a pasar un momento, en verdad, no es real, no existe. Pero ¿se puede echar tanto de menos a alguien que no te importe vivir en esa mentira? A mí esta situación me plantea muchas preguntas, aunque puedo decir que me alegra enormemente que este hombre, Kim Jung-soo, haya recuperado la alegría de vivir gracias a este avance tecnológico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 4 de febrero de 2021 las calles para que España no deje de funcionar. Un montón de gente produciendo y aquí entre todos lo vamos a ir contando minuto a minuto, en directo además. Mira, en unos segundos vamos a escuchar el testimonio de un temporero de la recogida de la aceituna. Es el momento de variar los olivos para que podamos seguir disfrutando de todas las variantes que nos ofrece su fruto. Y son muchas las personas que migran de otros países para realizar este trabajo. Pero ¿en qué condiciones viven? Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, por ejemplo, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Vamos a tener también por aquí a Jerónimo José Martino y vamos a conocer las entretelas de una de las grandes películas de los hermanos Marx, Una noche en la ópera.
¡Oh, qué buena!
Una película genial. Un clásico del año 1935 que sigue conservando el humor que tanto caracterizó a estos genios de la comedia y que lo cierto es que está muy de actualidad.
Qué bien, pues nada, luego lo recuperaremos y lo escucharemos con Jerónimo José Martín, nuestro experto en el mundo del cine. En cuanto al tiempo, Nacho Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues bueno, espero que tengas un chubasquero preparado. A partir de hoy, cambian ya las temperaturas en general en toda España, pero sobre todo en las Islas Canarias. Allí están activados los avisos por fuertes lluvias que podrían acabar en tormenta. Hablamos pues de un frente atlántico, ¿no?, que en los días que siguen va a llegar a toda la península y que ya hoy se va a notar en toda la zona oeste del país. Entrará por Huelva, seguirá por Extremadura, algo caerá también en Madrid, Castilla y León y Cantabria. Pero como digo, sobre todo en Canarias. En Galicia, en momento, van a poder descansar un poco de las lluvias que han tenido estos días. Todo este tiempo tan inestable, pues tiene su repercusión en las temperaturas. Claro, van a bajar un poquito.
Bueno, y a ver si nos limpia también un poquito el ambiente, porque vamos, llevamos unos días en la Comunidad de Madrid con alergia. Los que tenemos alergia al ciprés, a las arizónicas, nos ha metido un viaje increíble. He estado mirando los índices y vamos, si mucho es ya 400 gramos por metro cúbico, estos días hemos tenido 1.900 gramos por metro cúbico. Imaginaros la de pastillas que me he tenido que tomar estos días para poder ver. De verdad, se me ha puesto la cara, vea, como un tambor. Es increíble, ¿eh?
Ten cuidado con la alergia. ¿Tú no te vacunabas?
Sí, pero es que yo creo que se me ha ido eso ya. Eso ya no me funciona, ¿eh?
¿Ya ni ponerte la vacuna?
No, no. Yo llevo ya 2 años que me terminó el pincharme una vez al mes.
Ya.
Y es que este año ya no me ha servido de nada.
No te hace nada. Bueno, hay mucha gente con alergia. También me lo habían comentado amigos míos.
Pero vamos, que tengo los ojos, hay gente cuando me mira y dice, ¿pero tú que eres chino? imagínate cómo
y
se
está poniendo. Y encima como te vean con cara así de estar malo, y ya no puedes ni salir de casa.
Hombre, claro.
Porque ahora mismo hay terror a ver a alguien constipado.
Constipado, estornudando, con los ojos, claro, encima llevas la mascarilla, solamente se te ven los ojos achinados.
Y dicen, es está mal y ha salido con coronavirus.
Está malísimo.
Sí,
claro.
sí.
Qué barbaridad. Bueno, pues un abrazo a los alérgicos, al ciprés y a las arizónicas, que ahora nos está atizando, pero bien. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial y lo consiguieron por hacer cosas como estas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues nada, bien. Ya vacunado y una segunda dosis puesta y pendiente de a ver cómo surge todo esto.
Uh-huh. O sea, tú ya tienes las dos vacunas puestas, ¿verdad?
Correcto, uh-huh. Correcto. Ya nos pusimos la primera el día 5 de enero. Uh-huh. Y a los 21 días, el día 26, el martes 26, me puse la segunda uh-huh. vacuna.
¿Qué eres, político? ¿Eres alcalde de algún municipio?
No.
¿No? A la que le doy los buenos días y un abrazo enorme, Pepi. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tengo muchas ganas de escucharte, cielo. ¿Por dónde andas?
Por Sevilla, por la Alameda de Hércules.
Ajá, ¿eso por dónde está? No lo conozco.
¿Dónde estáis vosotros?
Estamos en Madrid, en la capital, donde hay una diosa que se llama Cibeles.
Aquí también tenemos los Hércules de la Alameda.
Ah, qué bien.
Paco.
Hola, Paco. ¿Y dónde estás?
Pues mira, acabo de llegar ahora mismo aquí a un polígono industrial de Getafe. Ajá. Uh-huh. Para arrancar el autobús y empezar a trabajar.
Alfonso.
¿Dónde estás? ¿Estás?
En Vitoria.
Ah, ¿qué parte de Vitoria? Me encanta Vitoria.
Pues estoy a las afueras de Vitoria, en un polígono industrial, trabajando ahora.
En Michelin, haciendo ruedas.
Ah, qué bueno. ¿Y
Pascual?
Hola, Pascual, ¿y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de seguridad.
Ajá, ¿y uniforme entonces? ¿O de
paisano? Sí, claro, de uniforme, sí, claro.
¿Color?
No, no tiene nada que ver.
Buenos días.
Pues aquí hacemos baldosa, trabajamos en la cerámica, baldosa, peldaño, para el suelo.
Nos dedicamos dentro del mismo polígono industrial de Almusafes, Valencia, a suministrar las piezas para el montaje de los asientos del Ford Kuga.
Pues voy conduciendo un camión cisterna, transportamos gasolina y gasoil.
Parece que después del día, la noche no existe, pero es que la noche existe casi más que el día trabajando.
Poniendo las calles.
Un montón de ponedores con un montón de actividades. Me encantaría escuchar cuál es la tuya. Para eso debes marcar un teléfono gratuito, 950-6006, teléfono directo del estudio para que entres en directo y de esa manera te pueda diplomar. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En este programa de radio somos muy de aperitivo. Nos encantan las tapas, nos encantan las aceitunas. ¿Cuál es tu aperitivo favorito? Cuéntamelo en nuestro Facebook.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión.
no debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Hoy va a ser uno de esos días en el que te vamos a leer un montón de mensajes que nos estáis dejando en el facebook.com/poniendolascalles con un montón de aperitivos y de tapas. Y nos va a entrar hambre desde ya, porque Alberto Párez, por ejemplo, nos dice que una buena tapa es la del batido de jamón de la cervecería Baviera de Calatayud. Espectacular. Saludos, amigos, ya queda menos. Es que eso, de verdad, Bea, tiene que estar muy rico, seguro.
Yo ya estoy mala de estar leyendo todos los mensajes de los ponedores, porque yo reconozco que no hay nada que me guste más que un aperitivo.
Ya, igual
es que como mejor de aperitivo que cuando me pones el plato de menú. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente.
Hay veces que de esto que te ponen el primero, el segundo, y como que ya empiezas a perder el hambre. Yo de aperitivo podría vivir perfectamente picando.
Ha habido veces aquí en casa, Bea, que nos hemos dado cuenta que el aperitivo ha sido el primer plato y nos lo hemos tenido que saltar. Y nos hemos ido directamente al segundo, ¿eh?
Eso es, porque al final te pones ciego como te descuides, ¿eh?
Hombre,
como
claro.
No saques un aperitivo controlado de esto. Está que sacas claro. De eso que un día que dices, venga, voy a sacar este foie. Bueno, el foie cae entero.
El foie claro. Con su mermelada y el pan tostadito, por favor. ¿Cómo está eso?
Y eso cae entero. Entonces luego te dicen, y ahora tienes un arroz con bacalao. Y dices, vamos a ver, no puedo más.
¿A qué hora se está prevista la explosión del cuerpo, más
o menos? Así es. Pues eso pasa todos los fines de semana en mi casa. Y también claro. En la de Inmaculada Martín. Dice, vamos a ver, donde esté una mini tosta de pimiento asado con anchoas de Santoña. Es que tú imagínate. Imagínate esto, qué rico. Dice, esa es mi preferida, pero vamos, que una tapa de aperitivo me gusta toda,
por
dice
favor,
Inmaculada.
Por favor.
En plan, la que me pongas. Ernest Glau, que por supuesto ha salido. Yo creo que iba a salir la primera, pero ha salido la segunda, que me da lo mismo. Los torreznos.
Vamos a ver. Por favor.
Esto es un clásico.
Eso es una delicia, por favor. Yo me he tomado en las Navas del Marqués unos torreznos impresionantes.
Qué cosa.
Y era una joya, de verdad,
tan
los torreznos.
Castellana, los torreznos. Una cosa maravillosa. María Guadalupe Amado. La tapa preferida, aceitunas con boquerones en vinagre y tortilla de patata. Y nos dice además que nos escucha todas las noches, Pulpo, porque somos el mejor programa para ella, ¿eh? Ella. Somos el mejor programa de la COPE. Y que además nosotros somos simpatiquísimos, Pulpo.
Bueno,
¿a ti qué te parece todo esto?
Porque lo tenemos aquí en un guión que nos lo pasan y lo tenemos que hacer.
Eso es verdad. No hay nada de improvisación en todo esto.
No improvisamos
esto.
Nada, Bea.
Hay veces que digo, ¿para qué hemos hecho el guión? Con eso te digo
Es verdad. Oye, la tortilla de patata y la ensaladilla rusa veo que son muy mencionadas. En las tapas y aperitivos de nuestros ponedores.
Claro. Pero yo la tortilla de patata, mira lo que te digo, ¿eh? Más que para aperitivo, que también porque la tortilla de patata para lo que sea.
Sí.
Para el desayuno, ese pincho de tortilla,
hombre.
De esto de las 8 de la mañana.
Sí.
¡Uf!
Sí, perfectamente. Mira, yo ayer, y lo tengo que reconocer, ayer compré una chistorra.
¡Qué rica!
Para hacerla el sábado. El sábado vamos a comer chistorra de aperitivo. Y un vermú que se hace en la Comunidad de Madrid,
qué
que
rico.
Está delicioso. Y es el aperitivo que vamos a tener el sábado, porque oye, empezamos a tener que celebrar ya cosas afortunadamente, porque va saliendo todo muy bien.
Qué bien. Bueno, pues estupendo, nada, la chistorra ya nos contarás el lunes.
Perfecto.
Si has terminado bufando o no.
Por si me sigues repitiendo, claro.
Claro, que probablemente el martes te estés acordando.
Bueno, incluso hay gente que el miércoles la está recordando, ¿eh?
Hay gente que se ha tirado varias semanas diciendo, ¡qué rica esa chistorra!
¡Qué rica esa! Es verdad, ¿eh?
Bueno, Fran Rodríguez dice, unas buenas patatas bravas, unas rabas o puntillitas. Y te tengo que decir aquí otra cosa. He leído mucho lo de la patata brava y no está saliendo la patata alioli, que a mí, esta
también
patata alioli que ponen en algunos sitios de tapa,
sí, deliciosa.
Exquisita, buenísima.
Deliciosa. Pero qué mala refrigeración tiene la patata. En cuanto la metes en la nevera así unas cuantas horas, luego en boca sabe diferente, ¿verdad?
Nada, no es lo mismo. Hay otras cosas que no pierden tanto con el frío, pero la patata es verdad que...
qué barbaridad. Bueno, estamos haciendo radio en directo. Nos puedes seguir si quieres en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos ya 59.749 ponedores que nos seguís en esta página. Si me sigues ahora, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y encima hoy estamos hablando de las tapas, de lo que nos gusta, pues convivir, o sea, y compartir en familia, en los aperitivos, aunque los aperitivos, de verdad, que donde mejor están es en los bares, pero claro, cualquiera va ahora, desgraciadamente, a pedir algo en un bar. Madre mía, te miran raro incluso. Bueno, son las 4:20, 3:20 en las Islas Canarias. Estos días estamos en plena campaña de la aceituna en provincias como la de Jaén. Los días de lluvia y nieve han favorecido mucho a las cosechas y, claro, la campaña se ha prolongado hasta finales de febrero. En esta temporada, muchos de los que están trabajando son temporeros migrantes, personas que vienen a nuestro país en temporada de cosecha a emplearse en los campos, se mueven de un lado a otro, duermen en casas conjuntas o en albergues y a veces en condiciones muy difíciles. Bueno, pues Jesús Castro, director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén, ha estado en la tarde de COPE explicando las complicaciones que están teniendo estas personas que solo buscan labrarse un futuro en los tiempos que corren.
Ha sido una temporada, una campaña está siendo bastante complicada, ¿no? Porque toda la situación que vivimos del COVID que todos conocemos, pues ha hecho que esa red de albergues, que es muy propia de aquí de Jaén, en lo que permite a los temporeros, como decías muy bien, la mayoría migrantes que recogen el fruto de nuestros campos, pues o bien se hayan reducido el número de plazas a la mitad, o bien en algunos casos pues no han abierto, ¿no? Es verdad que a esta altura estamos, como bien decía, la recta final de la campaña, pues el objeto que es que los chicos que vienen a trabajar pues puedan transitar de un pueblo a otro y tener un sitio donde quedar, pues ya todo el movimiento primero pues ya no está, ya el que está en su tajo y está ubicado más o menos, pero ha provocado pues mucho sufrimiento, yo creo, en los chicos temporeros por falta de alojamiento.
Jesús ha explicado que la situación era previsible, pero ha llegado un punto en el que los temporeros se han visto obligados a dormir en las calles.
Lo preveíamos desde las entidades de iglesia y entidades que estamos acompañando cada año a los chicos que venían, pues que se produjeran este tipo de, pues eso, de asentamientos pequeños, de dormir en obras abandonadas, de no encontrar alquiler. Es verdad que este problema se ha repetido siempre en la campaña, pero claro, este año realmente ha sido mucho sufrimiento el que hemos visto, ¿no?
Sufrimiento como el de Ibrahim. Él es de Guinea y hace 2 años vino a España para cumplir un sueño, estudiar y convertirse en abogado.
Tenía una ilusión para estudiar desde mi país, pero desde cuando he llegado aquí, de moverme de uno a otro lado, no he podido tener una residencia fijo para poder realizar mi sueño. He llegado aquí en noviembre. Tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil, porque para cocinar o para dormir es muy difícil, porque somos 16 personas en la casa, que para cocinar y para dormir a la hora que tú quieres no es fácil, porque tú quieres dormir a esta hora y hay otro que no son preparados para dormir, y hay otro que vienen a la hora más tarde para dormir.
Y es que la historia de Ibrahim comenzó como la de muchos otros migrantes, pero ahora puede hablar sabiendo que tiene una cama y un plato caliente sobre la mesa. Los responsables son Juana y Ramón, un matrimonio de Jaén que, al conocer la situación de Ibrahim y también sus ganas de estudiar, le ofrecieron su propia casa para sacarle de las cosechas y matricularle en un colegio.
Una amiga en común, que es la trabajadora social de donde él estaba, pues nos pidió, que era amiga nuestra, si podía mi marido ir a acompañarlo a abrir la cuenta. Y entonces, bueno, como no pudieron, ya le dijo, vente a comer a casa, y se vino y ya lo conocí, y estuvimos hablando, y cuando él nos dijo que su sueño era estudiar, pero que era muy difícil, porque de un sitio a otro pues no había una estabilidad, pues la verdad es que nos miramos mi marido y yo. Tenemos 4 hijas, ya están fuera de casa, ya estamos solos, tenemos sitio, y nos miramos y fue como un amor a primera vista, y dijimos, ¿por qué no? que si él quería, aquí tenía su casa, y si él quería, aquí tenía su familia, y que, bueno, que mientras él quiera. Entonces ya está matriculado, ya va a hacer la ESO. Mi marido es profesor de instituto que ya se ha jubilado, lo está ayudando mucho. Y bueno, pues tenemos tanta ilusión o más que él.
Es que estas cosas pasan, porque cuando hablamos de estos actos de solidaridad y espontánea como la de Juana y Ramón, uno puede sentir algo de vértigo. Sin conocer de nada a Ibrahim, decidieron acogerlo en su casa. Ramón ha contado en la tarde de COPE que ellos por lo menos no tuvieron miedo.
Pero cuando él empezó a hablarnos y vimos que se trataba de un muy buen chico, el mismo día que él nos habló, él fue el primero que nos conectó con trabajadoras sociales que conocía de Jerez y de Algeciras y de otros sitios que podíamos hablar con ella y tener referencia, y las referencias eran extraordinaria, pero la realidad día a día nos ha ido demostrando que bastante increíble, es algo increíble porque que es un regalo de, bueno, nosotros somos creyentes, es un regalo del cielo, porque es un chaval auténticamente extraordinario, trabajador, honrado, con muchas ganas de vivir y de aprovechar y de ayudar a los demás. Él cuando nos comentó que quería ser abogado de los derechos humanos, y luego cuando estamos viendo el día a día, que se levanta el primero, que ve que somos mayores y que un respeto, estamos aprendiendo mucho. Él estará aprendiendo cosas con nosotros, indudablemente, pero nosotros estamos en un aprendizaje constante.
Una relación casi de padre a hijo y perfectamente compenetrados en la casa. Ibrahim es musulmán. Y Juana y Ramón son católicos, pero como dice Juana, es que eso nunca ha sido un problema.
Él nos acompaña a misa cada semana. Él quiere acompañarnos a misa. Él es musulmán, pero nos acompaña a misa porque quiere estar con nosotros y dice que, bueno, realmente un Dios es un Dios, es el único que hay. Y él dice que él, con todo el respeto del mundo, él nos acompaña cada semana a misa. Sí, sí. Y no, yo incluso le he preguntado ahora cuándo es el Ramadán, para que si él quiere hacerlo, para yo hacérselo, y eso, no hay ningún problema, en absoluto, pues no tenemos así, ningún problema.
Así están las cosas. Ibrahim ha pasado a ser, de ser uno más recogiendo la aceituna de Jaén como temporero, a poder matricularse en un colegio, estudiar y empezar a construirse un futuro. Y todo gracias a la solidaridad de Juana y Ramón. Son las 4:27 de la mañana, las 3:27 de la mañana en las Islas Canarias. Si estás pasando por un mal momento, créeme que te estoy abrazando y te estoy apoyando. Te quiero acompañar en estos duros momentos, como a ti que estás en el camión, como a ti que estás vigilando y protegiendo, a ti que estás elaborando pan. Somos el primer despertador de la radio. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Stare out the window and I think about where you might be. estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú está poniendo las calles ahora. Somos aquí Legión. Hay un montón de gente que se acaba de sumar a nuestro Facebook y les damos la bienvenida a la cadena COPE y al programa de radio a Poniendo las Calles. Javier Verdes, Olegario Tenorio, Fernando Roda, Alfonso Fernández, Bea Rodríguez, Alejandro Serrano, Pablo Lourido Veiguela, Reme Trujillos, Ángel Hernández y Joaquín Delgado Godoy. Gracias por seguirnos en Facebook y seguro que ya estáis opinando sobre cuál sería un buen aperitivo, ¿verdad, Bea?
Bueno, yo estoy aquí mala de leer tantas cosas ricas porque, claro, a estas horas esto no se hace. Tenemos que empezar a dejar de hablar de comida. Rosa Díaz dice unos buenos chicharrones. Ay, y unas buena, buenas anchoas. Y ay, nada de dieta mediterránea, de una buena carrera yo me quito los kilos de más y que me quiten lo bailao, dice madre Rosa. Mía.
¿Y qué me dices de los mejillones en escabeche?
Uf.
Sobre una patata frita.
Uf.
Y las aceitunas.
¿Y los berberechos?
Y los
¿Y las gambitas blancas de Huelva, como dice mi hija?
Madre mía,
que nos vamos un verano.
Gusta, ¿no?
Hombre, nos vamos un verano a Huelva y subíamos de la playa y todos los días gambita blanca. Y cuando llegamos a Madrid va y la piden en el primer sitio que entramos.
Fíjate, que y tú dándole golpes por debajo a la niña, ¿no?
Y yo le dije a la niña, hija, yo creo que lo de la gambita blanca lo vamos a dejar ya hasta el próximo
verano. Claro, eso ya para los reyes, ¿no? Para reyes magos.
Es que si les acostumbras bien a los canijos, también ya te comen de aperitivo, ¿eh? Sin
hombre,
ningún
claro
problema.
Por supuesto.
Bueno,
que sí.
Carmel le dice que una buena gilda, que, hombre, otro clásico. Fernando Carril se le ha ido ya la frenada, porque dice que fabada.
Bueno.
Aquí en Madrid hay sitios donde te ponen la cazuelita de garbanzos claro, con callos.
Sí, dos cucharaditas.
Es una cazuelita.
Claro.
Aún así, como te pidas tres vinos y tres cazuelitas, te vas
comido
a tu casa como
claro,
un señor.
En Granada pasa eso. Con las tapas en Granada te pasa eso, que sales a tomar un aperitivo y al final con tres tapas comes. Es impresionante. ¿Y uno más, Bea?
Mira, Sara Montero, que dice los mejillones y, por supuesto, la cerveza. Eso daría para otro tema, porque hay quien prefiere el aperitivo con cerveza, con vino o está el que tira directamente de vermú.
¡Qué barbaridad! Madre mía, hoy estamos hablando de aperitivos. Antes mencionábamos el tema de la alergia. Nos cuenta Silvia Hurtado que ella tiene mucho miedo a salir a la calle porque se creen que es COVID. Dice, y es verdad, Pulpo,
claro,
yo estoy fatal con los ojos y con los moquetes. Es que es verdad, es lo que nos está pasando ahora, ¿eh?
Claro, y como no puedes llevar un cartelón que diga soy alérgico...
Soy alérgica, pues, es que es increíble.
Sí, sí,
claro,
bueno, hay gente en el metro que ha muerto ahogada por no decirle
claro, por no
a nadie...
Claro.
Por no decirle a nadie, oye, que no estoy tosiendo, es que acabo de morir atragantado.
Sí, sí, completamente. Hay gente que se pone un verdugo en vez de una mascarilla directamente.
Qué horror, qué horror, qué horror.
Es alucinante. Estamos. Están pasando cosas raras en cualquier parte del mundo, ¿eh, Bea?
Sí, sí. ¿Tú sabes el dicho ese que dice dos son compañía, tres son multitud?
Hombre, claro.
Yo estoy completamente de acuerdo con él.
Yo también.
En muchos aspectos. Bueno.
A veces dos son mucho, imagínate.
Eso. A veces somos dos y uno sobra. Tú imagínate cómo está el panorama. Casi todos estamos de acuerdo con ese dicho, pero te voy a contar ahora la historia de un matrimonio de Colorado en Estados Unidos que hace 3 años decidió echarse novia.
¿Perdona?
Claro,
anda,
como te lo cuento. Un matrimonio, una pareja que estaba formado por Mike y por Lo. Tienen 31 años y 30 respectivamente. Eran muy felices, vivían los dos como cualquier otra pareja normal. Pero conocieron a Jess, que es otra chica, en una fiesta.
Vaya.
Y fue tal la conexión que tuvieron los dos con la tal Jess que la invitaron a compartir su vida con ellos.
Claro,
así,
ella dijo Jess.
Yes, dijo, soy Yes, y digo Yes a compartir mi vida aquí con vosotros dos. Bueno, sin paños calientes, yo sé que esto a mucha gente le puede parecer raro, sin embargo, sí, a mí más que raro me produce otro sentimiento.
Si vieras tú qué perezón me da.
Un perezón,
qué pereza,
pero
verdad,
tremendo.
Esa es la mejor palabra, Bea.
Ya no solo tienes que aguantar las mierdas de uno porque todos tenemos nuestra pedrada.
Hombre, claro,
aquí,
por supuesto.
Entonces, de mí hay alguien que aguanta la pedrada y yo aguanto la pedrada de alguien. Tú imagínate
claro
eso con un tercero. O sea, uf, acoplar a la ecuación a un tercero con su pedrada.
Con su pedrada y que te entienda. Oye, y si a ti te gusta ponerte los calcetines por encima del pijama, pues tú te los pones. ¿Y cómo
sí, sí,
convences a otra nueva persona de que tú eres así?
Efectivamente. Entonces ya no es uno, sino que ahora tienes que aguantar a dos. Ellos, sin embargo, dicen que lo compensa. El matrimonio acaba de tener un bebé. El matrimonio, el original,
sí,
acaban de tener un bebé y aseguran que ahora en la casa, pues en vez de 4 manos, son 6 para atenderlo. Pero claro, entonces a mí me lleva a pensar que en vez de una novia, lo que se han echado es una niñera a la que no pagan.
Claro.
Tienen viviendo en la casa. Claro, estos me parece a mí que se han pasado despabilados. Bueno, que sí, que te pueden hacer mucha compañía en casa, que son tres y están encantados, pero luego escuchas a un soltero darte sus argumentos para seguir siendo soltero y que también tiene sentido lo que dice, escucha si no.
Pago la hipoteca solo, pago la luz solo, pago el agua solo, pago Netflix, HBO y Movistar solo y me compensa, no tengo ganas de compartir con nadie. Me cuesta aguantarme a mí como para que me tenga que aguantar nadie.
¿Qué es lo bueno de vivir solo?
Pues que si te dejas un yogur en la nevera, cuando vuelves está frío, tengo la cocina nueva y la encimera es blanca. Y yo puedo pasar un trapo que me he comprado específico para esa encimera como 300 veces. Si viviera con alguien, me miraría y diría, este no está bueno. Y verdaderamente posiblemente no esté bueno, pero lo hago yo muy a gusto y nadie me dice nada.
Todas las explicaciones son tal cual. La primera, la del yogur. Ese momento que tú compras algo, lo metes en la nevera y cuando vas a echar mano de ello al día siguiente ya no está. ¿Te ha pasado, Pulpo? Me ha pasado.
Claro, claro, claro.
O sea, yo he tenido una bronca en casa por algo tan tonto como eso, pero de, vamos a ver, esto no lo compramos nunca. Si lo he comprado, lo mismo es por algo.
Claro, claro, efectivamente.
Es que no podía hacer el bizcocho después. Sí. Porque se lo había comido.
Es verdad.
Mira, no puedo, de verdad. Y mira, es graciosísimo. Nada, motivos para ser soltero. Bueno, escuchamos esta canción. Tengo que buscar porque la escuchamos.
Me encanta. La página 9.
Esto, ¿ves? No estaba escrito. Bueno, vamos con este tema. Vamos con este temazo de Weekend, en colaboración en este caso con Rosalía, porque el dúo podría repetir fórmula en la Super Bowl. El artista va a ser el encargado de actuar en el descanso de la final de Liga de Fútbol Americano, que se va a disputar el próximo 7 de febrero. Y se espera que con él suba al escenario nuestra artista más internacional. No está confirmado, pero se cree que va a subir Rosalía. De ser así, se va a convertir en la segunda española que actúa en este evento tremendo tras Enrique Iglesias, que lo hizo en el año 2000. Estamos hablando del evento deportivo más importante en Estados Unidos. Tiene una repercusión mundial y es lo más visto de la televisión.
¡Qué barbaridad! Bueno, ahí estará nuestro idioma, nuestra sensación. Ahí estará una española representándonos. Son las 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias, y en directo estamos poniendo las calles a España. Estamos levantando nuestro país. Un abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales y a toda la gente que pasa por un mal momento, que sé que son muchos los que están ahora mismo despiertos y agobiados y preocupados. El teléfono del estudio gratuito 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 59.765 ponedores. Si tú me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Así que te animo a que te sumes a nuestra página, sobre todo para que te conozcamos un poquito mejor y tú a nosotros. Juan Carlos es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio. Es una persona que está trabajando ahora mismo en directo. Juan Carlos, muy buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú por dónde andas ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues mira, yo me dedico a la rosca y al transporte, y ahora vengo de Bailén en dirección Coslada a Madrid, y voy por aquí por un pueblo que se llama La Guardia Lillo.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Es la ruta que sueles hacer a diario?
Sí, lo hago todos los días, ida y vuelta. Ajá. Todos los días, ida y vuelta.
¿Y vas notando diferencia de un día a otro? O sea, ¿te vas fijando en los detalles?
Pues la verdad es que de un día a otro pues no cambia mucho. Lo único bueno, que a lo mejor un poquito el tiempo, unas poquitas de nieblas por aquí por esta carretera, un poquito de lluvia, pero vamos, no hay así cambios importantes.
Ya me imagino. Escúchame, ¿cómo está la hostelería ahora en ese trayecto de carretera que te haces a diario? Porque muchos de vosotros me habéis llamado diciendo, Pulpo, es que no tenemos un sitio donde parar.
Sí, pues mira, aquí en este trayecto está absolutamente todo cerrado, menos un restaurante que hay en Almuradiel, que está límite ya con la provincia de Andalucía, con Jaén, ¿sí? Es el último pueblo de Ciudad Real, y ese está abierto toda la noche. Lo demás, en esta ruta, todo cerrado, izquierda, derecha.
Jolín, es impresionante. Hace poco bajaba yo a Estepona y hay veces que, bueno, me gusta parar mucho en Casa Pepe, en Despeñaperros. Y la verdad que me lo encontré cerrado. Tuve que entrar en la teja, que comí muy bien, además. Y la verdad que me llamó mucho la atención porque iban ahí a contracorriente porque querían abrir nada más que un ratito y cerraban. O sea, que si esos dos grandes restaurantes que están en la carretera están cerrados, los demás, ¿qué situación se está viviendo, Juan Carlos?
Sí, sí, es lamentable, es lamentable todo. Que bueno, yo porque ahora hago ida y vuelta y yo duermo en casa todos los días, pero para los compañeros que están haciendo sí. Nacional puro y duro es una gran faena que no tengan sí, donde comer algo caliente, tomarse un café, entrar al baño. O sea, es una auténtica faena, una auténtica faena.
Es verdad.
Pero es lo que nos toca muchas veces, ¿sabes, Pulpo? Que aquí este trabajo es... O sea, no es que sea malo, no, porque malo no es, al que le gusta, pero lo verdaderamente malo es que no encuentres un sitio que muestros días atrás del frío que ha hecho, sí, donde comerte una sopa caliente, tomarte un café caliente, o sea, una grandísima faena.
Efectivamente.
¿Sabes?
Siempre que tocamos este tema, me recuerdan, y además me lo recuerda muy bien, una gasolina que hay en Crevillente, creo que son los compañeros que tienen una gasolina de Repsol, y siempre me lo dicen, Pulpo, deberías decir los que estamos abiertos. Pues es verdad, estaría muy bien tener un listado y poder mencionarles uno por uno, porque es un servicio público. Hay muchos transportistas ahora que están con la paquetería de arriba abajo, y es que os merecéis un sitio donde poder estirar las piernas, tomaros vuestro café y que esto no deje de funcionar, ¿verdad?
No, pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que tenía que haber por lo menos los bares de la que hay en las áreas, ya no digo los bares estos
claro.
que hay fuera de carreteras, pueblos y demás, pero lo de los bares de áreas de servicio tal sí cual. Deberían de estar, sí tal deberían cual. De estar abiertos mayormente para nosotros y, por ejemplo, para gente como tú de la calle, perdóname la expresión de la calle, ¿no? Pero
sí,
gente
sí, claro.
como tú que a lo mejor viajas a Estepona y
exacto.
también a lo mejor vas por la noche después de trabajar y necesitas también un sitio abierto
tal
para
cual.
Tomarte un café,
tal
¿sabes?
Cual.
Y es una gran faena para
tal
los
cual.
Sobre todo para los compañeros que estamos noche tras noche en la carretera.
Tal cual.
¿Sabes?
Pues Juan Carlos, no tengo más tiempo. Te mando el diploma oficial de ponedor de calles que
vale.
tengo a Jero esperándome. Un abrazo,
vale,
buena ruta, hermano.
Pulpo,
rápido.
Un favor me puedes hacer, rapidito.
Rápido, rápido.
El diploma os lo podéis quedar vosotros con vuestro nombre, el recuerdo mío.
Bueno, si tú nos lo cedes, lo aceptamos.
Sí, yo os lo cedo gustosamente, por favor.
Perfecto.
Vale. Así
vale.
lo tenéis vosotros también y no os olvidéis de mí.
Gracias, Juan Carlos. Cuídate mucho, hermano. Gracias.
Muchas gracias, Pulpo. Hasta luego.
Hasta ahora, 4:42, 3:42 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo.
Llevo un año buscando trabajo, desde el que empezó la pandemia que me quedé sin trabajo.
Claro, estudiar una carrera tampoco te asegura tener más opciones de encontrar empleo. David estudió magisterio y le está resultando también muy complicado.
Creo que hay una falta de oportunidades muy grande. Tanto...
La tasa de paro juvenil en España es la más alta de la Unión Europea. Pero detrás del dato hay historias.
El futuro creo que va a estar complicado porque después de todo lo que está pasando...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
Eso sí que no me gusta nada.
¿Qué le encuentra?
Nunca segundas partes fueron buenas.
El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo.
Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?
Pues ya está aquí con Levita, con Bigotón y un puro Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por recordarnos cada día que la risa es una cosa muy seria, como dijo Groucho Marx, y como él mismo haría, te advierto. Todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo.
Viva Groucho y también sus hermanos. En efecto, Jero, hoy nos traes una gran comedia, Una noche en la ópera. Fue dirigida en el 35, en 1935, por Sam Good, a la mayor gloria de los hermanos Marx. Lo que no sé es por qué has elegido para hoy esta película.
Bueno, nuestros oyentes ya estarán un poco mosqueados porque vamos repasando todos los grandes de la comedia. Pero es que todos los días tenemos excusa. Hoy, tal día como hoy, de 1939, es decir, hace 82 años, sí, se estrenó en Estados Unidos Una noche en la ópera. Para muchos, la mejor película de los hermanos Marx, con permiso de Sopa de Ganso.
Bien.
Es el sexto largometraje de los hermanos Marx, el primero que hicieron para Metro-Goldwyn-Mayer. Antes lo habían hecho en Paramount, luego rompieron. Y el primero sin Zeppo, o sea, de uno de los hermanos. O sea, están solo Groucho Chico y el mudo Harpo, haciendo el ganso, como siempre. Sí. Y aquí especialmente despliegan todos sus talentos, no solo cómicos, sino también musicales. Para algunos, algo histriónicos, algo estridentes, algo surrealistas, pero para otros, geniales. Y que desde luego fueron muy importantes en la historia de la comedia en el cine, porque dieron continuidad a ese humor gamberro característico del slapstick, ¿no? Claro. De caídas, trompazos, ¿no? Y además, para lo que nos gusta la música, ¿verdad? Sí. Permitieron que Queen pusiera su nombre a uno de los álbumes más famosos, ¿no?
Sí, fíjate, Jero, hay muchos ponedores que habrán visto esta película, pero también hay mucha gente que a lo mejor pues no ha terminado de verla, o ha visto un fragmento, o ha oído hablar de ella. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de qué va el argumento de esta peli?
Pues por supuesto, pues yo muchas veces las he visto y ya no me acuerdo tampoco, o sea que Groucho Marx aquí interpreta a un tal Otis B. Driedgood, que es un representante de ópera que hace embarcar hacia Nueva York a las grandes estrellas de la ópera de Milán, y se meten unos polizones inesperados, Harpo y Chico. Entre los tres revolucionan el barco en su afán de ayudar a un tenor que se llama Ricardo Baroni, que ha sido relegado al coro de la ópera de Milán y que está enamorado de Rosa, una cantante también de la compañía. Pero Rosa es mucha Rosa y el cantante estrella, la Sparry, también bebe los vientos por ella. O sea que ahí hay una lucha por el amor de esta chica, ¿no? Y para obtener su amor, este último sugiere al director de la ópera de Nueva York que la contrate como primera voz femenina. Y claro, para ayudar al otro, los más montan un follón en Nueva York al final tremendo, después de en el barco todas las secuencias famosas que hay en el barco, que son muchas. O sea, son los hermanos más desatados, totalmente.
Sí, 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 desde luego, desde luego. La trayectoria artística de los hermanos Marx, yo imagino que antes de llegar a esta peli ya habían hecho cosas importantes.
Sí, sobre todo en el vodevil primero, luego en Broadway y luego ya en el cine. O sea, ese fue el proceso, digamos, de esta familia de cómicos de Nueva York. Sus padres eran un sastre y una actriz de vodevil, judíos, que habían emigrado a Estados Unidos desde Alemania. Y cinco de sus hijos se dedicaron al show business, digamos. El mayor, Leonard, conocido por Chico. El segundo, Adolf, que es curioso, ¿eh? Que Harpo, el mudo, se llamase Adolf, que luego, claro, después de la que hubo, pues en Alemania ya nadie se llama Adolf.
Claro.
El tercero es Julius Henry, Groucho, Y después viene Milton, Gummo, y también Zeppo, que se llamaba Herbert de nombre. El núcleo fundamental fueron los tres hermanos mayores, Chico, Harpo y Groucho, que son los más conocidos, que interpretan cada uno un tipo de personaje. Los más jóvenes, Gummo y Zeppo, no desarrollaron así los personajes, y aunque actuaron en algunas galas teatrales o lo que sea, incluso películas, se ponen las cinco primeras, ¿no? Pues luego ya no continuaron, ¿no? De hecho, Gummo no participó en ninguna de las películas, y Zeppo solo en las primeras cinco. Y nunca aparecieron juntos en el escenario, curiosamente. Anda. Los cinco tuvieron cada uno su época. Les llegó sobre todo el éxito por Broadway con una serie de obras, sobre todo Los Cuatro Cocos y El Conflicto de los Marx, y a partir de ahí ya la Paramount les ofreció un contrato en 1929 para saltar al cine, ¿no? Y acabaron, pues eso, vendrían 14 títulos más de películas, que algunas fueron un éxito enorme, otras no tanto. Y en cuanto a reconocimientos, el principal fue el de Groucho, que recibió el Oscar honorífico en el año 74, 3 años antes de morir.
¡Qué grande! No sé si se me ha escapado o no, pero me ha dado la impresión de que solamente nos has mencionado dos de las películas de los hermanos Marx. Yo no sé si no tienes constancia de las demás.
Sí, hombre, claro. Mira, con Zeppo, o sea, hay una perdida, por cierto, del año 21, Humo Rix.
¿Cómo se perdida? Llama. ¿Qué significa
sí,
eso?
Sí, perdida, que no hay ninguna fragmento completo, no hay ninguna versión completa, solo hay fragmentos de la película. Esto desgraciadamente ha pasado tanto en España como fuera con grandes obras maestras. Luego están Los Cuatro Cocos, el Conflicto de los Marx, que son las adaptaciones de estas obras que triunfaron en Broadway. Pistolero de Agua Dulce, Pluma de Caballo, Sopa de Ganso. Claro, que son palabras mayores también. Y luego ya sin Zeppo, Una noche en la ópera, Un día en las carreras, El hotel de los líos, Una tarde en el circo, Los hermanos Marx en el oeste, Tienda de locos, Una noche en Casablanca, Amor en conserva, La historia de la humanidad, que aquí aparecen por separados en esa película de 1957. De hecho, no se considera una película de los hermanos Marx, pero la cito para los más puristas. Y luego, en solitario, Chico Marx aparece también en Papa Romani, de 1950, es el piloto para televisión. Toma ya, ¿qué tal? El repaso, bien, ¿no? Como ves, los hermanos Marx estuvieron en todos lados. Estuvieron en todos lados. En el oeste, en el circo, en la ópera. O sea, que destrozaron todo lo destrozable en todos los ámbitos posibles.
Es increíble. Hombre, ahora estamos en 2021, lo que no sé, y reconocemos el éxito que bueno, que supone una película como esta, Una noche en la ópera. Pero en su época, ¿esta película fue trascendental? ¿Fue importante?
Bueno, tuvo un éxito bastante grande de taquilla, pero no fue un bombazo. O sea, costó un millón de dólares más o menos y recaudó en todo el mundo como 2 millones.
Bueno.
Y la crítica sí que la elogió bastante y fue muy considerada desde el punto de vista de la evolución de ellos como cómicos. Porque antes eran más coleccionistas de gags y aquí ya hay un cierto argumento, ¿no? Uh-huh. De hecho, hoy tiene una puntuación de 8,7 sobre 10. En la página de referencia Rotten Tomatoes. Uh-huh. Y aunque algún crítico como Roger Ebert y yo mismo firmaría esto, es lo que le pasa también a las grandes películas de los hermanos Marx, que a veces tienen unos gags buenísimos, algunos de los mejores, esta contiene algunos de los mejores, pero a veces se disuelven en los números musicales, en esos interludios que aquí tiene, por ejemplo, con Kitty Carlisle y con Alan Jones. En cualquier caso, en 1993, como todas las que hablamos, Una noche en la ópera fue seleccionada para ser preservada para el futuro por la National Film Registry en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos como película cultural, histórica o estéticamente significativa. Viva la comedia en ese sentido. Sí. De hecho, el American Film Institute tiene 5 películas de los hermanos Marx entre las 100 mejores comedias de la historia.
¡Qué barbaridad! Fíjate que yo he oído que esta película como que surgió de una partida de póker.
Bueno, así lo asegura uno de los mayores expertos en rodaje que hay en España, que es el profesor Alfonso Méndiz, que colabora en la revista Fila 7, que es muy buena. Y según él, Una noche en la ópera, más bien, se la ganaron los hermanos Marx a través de Chico a Irving Thalberg, al productor de Metro Gondurmayer. Este perdió un montón en una partida de póker y entonces le dijo, venga, pues a cambio os voy a producir una verdadera película con argumento. Ellos se ofendieron un poco por esto de que suponía una crítica a las anteriores, pero efectivamente fue muy seria la producción. Ellos eran muy caóticos en los rodajes, improvisaban un montón, y él fichó a un director con mucho talento, Sam Good, que hizo luego con ellos también Un día en las carreras, pero hizo Adiós Mr. Chips, hizo El orgullo de los Yankees, Por quién doblan las campanas, o sea, películas de gran producción también. O sea, un tío de confianza de Thalberg, que supo muy bien conjugar esa vis cómica espontánea a los actores con una cierta dimensión narrativa de la película, que no se fuesen por ahí de modo que llegó a ser una verdadera historia con 175 gags costados, pulidos también en lo referente a que no te rías y te pierdas un gag siguiente, en giras teatrales que hicieron por provincias. Esto es poco conocido, mira.
Pero fíjate, en esos bolos que yo sí tenía constancia, Jero, que se venían produciendo por aquella época, como que la mítica escena del camarote, que quizá para, por lo menos en España, es una de las más famosas de la película de los hermanos Marx, como que esa gira en la representación teatral como que no era la que mejor funcionaba.
Claro, bueno, hasta el punto que estuvieron a punto de no rodarla. Fue el propio Tarbell quien la impuso, porque no hacía mucha gracia en el teatro. Claro, es una secuencia que te exige tener un contexto que en el teatro es difícil de... Y claro, en el inicio, pero de todas maneras, ahora mismo la evolución que tiene tanto de diálogos como de esos polizones que surgen de los vagones, los fontaneros, las herramientas, los camareros con las comidas mec, que sean tres huevos duros, dice este, la señorita con la bandeja de manicura, hasta 18 personajes. Sí, o sea, se meten ahí. Claro. Es genial, pisándose unos a otros.
Claro,
es sensacional. Claro. Pasen, a foto y sitio todavía. Es genial. Con un ritmo frenético, un crescendo que es muy difícil de encontrar en el cine en toda la historia, ¿no?
Es buenísimo.
Que solo acaba como tiene que acabar, cuando alguien abre la puerta, claro, y ya sale todo el mundo ahí. Claro, resulta tan cómica la escena que fíjate que ha servido para crear el dicho popular. Esto parece el camarote de los hermanos Marx. Eso te dice mucho. Exacto. Billy Wilder, de hecho, que hemos hablado de él hace poco, le rindió homenaje nada menos que con Faldas y a lo Loco. Cuando van en el tren con la orquesta femenina, hay un momento en el que se suben a la litera de Jack Lemmon, que está disfrazada de mujer, y montan allí un pollo que parece el camarote de los hermanos Marx.
Claro. Es impresionante. Otra de las escenas míticas que se ha quedado ahí como referencia para bueno, cuando quieres establecer un caos de algo o que estás comunicando una cosa que no queda claro, pues es el papel que en este caso los actores de doblaje en español, que fueron José Casín, José María Obies o Enrique Romero, establecieron, representaron en esta película cuando están hablando sobre el tema de los contratos, ese lenguaje ininteligible de los contratos y el divertido, por ejemplo, arranque en el hotel. Me parece una escena histórica en el cine y quizá por eso, después de tantos años, le estamos rindiendo aquí un tributo en Poniendo las Calles.
Sin duda, y hay que rendir ese tributo a los dobladores porque es dificilísima.
Muy difícil.
El enredo de los contratos es magistral, todos lo conocemos, la hemos empezado con ella, esta sección, pero luego la entrada de Groucho en la película,
muy buena.
Que ha dado plantón a la pudiente señora Claypool, está ahí esperando, la ha contratado precisamente para que le introduzca en sociedad y no aparece en la escena. Y claro, resulta que sí que está en la cena, está justo detrás de ella con ahí, una rubia. Claro,
detrás,
una rubia.
Justo, sí, sí.
No solo en el mismo restaurante, sí, sino sí. Detrás, no se le ve. Y entonces de pronto se da cuenta, abandona a la rubia y con la destreza habitual se pone a su lado y se disculpa del mejor a modo posible. Estaba sentado con la rubia únicamente porque me recordaba a ti. Le dice, ¿no? Por eso claro. Estoy aquí sentado contigo ahora, porque me recuerdas a ti misma, tus ojos, tu garganta, tus labios, todo me recuerda a ti, excepto tú. Magistral. O sea, es
muy bueno. Oye, Jero, ¿cómo se llamaba esa actriz mayor que aparece en varias películas de los hermanos Marx?
Sí, que es esta, que es, se llamaba Margaret Dumont,
¿sí?
Que además en los rodajes sufría las bromas de los propios marxistas, ¿no? De los
¿sí?
marxianos, ¿no?
¿Sí?
Porque ella era calva, ¿sabes? Como una bola de billar en la realidad.
Sí,
y salía a llevar peluca y entonces, sobre todo, Harpo gozaba robándosela sin que ella se diera cuenta, ¿no?
Bueno,
o sea, que
de pronto
salía de la estación de Chicago y se bajaba, iba, pues eso, calva total. Era una figura de Broadway ella, que había trabajado mucho con Laurel y Hardy, y que luego los hermanos Marx la hicieron inmortal, claro, porque tanto en Sopa de Ganso como Una Noche de la Ópera, como Un Día en las Carreras, tiene secuencias geniales. A ella es a la que le dice Groucho, es usted la mujer más bella que he visto nunca, lo cual no dice nada en su favor. O claro. aquello famosísimo de Sopa de Ganso, ¿quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la segunda pregunta. Es magistral, ¿no? De hecho, Groucho decía que era estupenda trabajar con ella, porque además tenía una inocencia, no se enteraba muchas veces, ¿no? Y a cada rato decía, ¿de qué se ríe la gente en el teatro cuando se reía, ¿no?
Qué película.
Es genial.
Siempre nos hacen lo mismo, siempre nos recuerdas una película que nos entran ganas de volver a verla porque sabemos que nos va a hacer felices y nos vamos a reír un montón, por lo menos con esta película. Por cierto, Jero, he leído por ahí que Una Noche en la Ópera como que sufrió algún cambio singular durante su producción y que incluso contiene como algunas secuencias misteriosas y hasta fantasmales.
Bueno, el supuesto fantasma de la película sería el padre de los hermanos Marx, porque mucha gente, San Marx, también conocido como Frenchy, porque al estrenarse la película se corrió el rumor o algún crítico dijo que San Marx hacía un cameo y que aparecía en concreto entre las personas que se despiden de un barco que sale del muelle, ¿no? Esto era imposible que fuese porque San Marx había muerto en el 33,
claro.
O sea, durante la preproducción. O sea, si aparece es el fantasma del padre de los hermanos Marx. Y probablemente surgió porque French había tenido un cameo de ese estilo en Pistoleros de Agua Dulce, que era una película anterior de los Marx. El que en sí sale citada es la madre, Minnie Marx, porque en la escena del el camarote, en medio de todo el follón, una mujer pregunta, ¿está ahí mi tía Minnie? Que es la madre de los hermanos Marx. La tía Minnie es la madre de los hermanos Marx.
Claro, o sea, que
genial,
en pleno rodaje se incorporaban morcillas, cosas que no estaban previstas en el diálogo.
Con los hermanos Marx, ¿qué vas a hacer? O sea, un montón. Porque a pesar de los esfuerzos de Talbert y de Sam Good y de todo,
bueno,
y de los
favor.
Ensayos teatrales, improvisaban, eran incapaces de dejar de improvisar. En la de los tres polizones que se hacen por pasar por los tres aviadores más grandes del mundo,
joder.
Pues ahí Dreyfus, el personaje de Groucho, parece hablar sin sentido. En realidad, hablan al revés. O sea,
claro.
Se reproduce. Y se dieron cuenta que podían hacer un golpe ahí. Después de grabarlo, lo reprodujeron al revés. Y entonces dice, este hombre lo acusa de impostores, en inglés. Y eso, claro, nadie se da cuenta si
nadie,
no te lo cuentan,
claro,
¿no?
Nadie.
Es genial, ¿no? Y luego es muy famoso un sarcástico comentario que hizo el guionista, uno de los guionistas principales, porque, claro, siempre le cambiaban el guión. Entonces, en alto, durante un rodaje, se oye, por fin ha dicho una frase mía como estaba escrita, ¿no? O sea, ya por fin, porque, claro, era casi humor surrealista, absurdo, exigía eso, ¿no?
Claro.
La pena es que en el montaje final no estuvo, la idea de comenzar la película tras el rugido de Leo el León, la mítica mascota sí. del Metro Goldwyn Mayer, sí. con los hermanos más rugiendo uno tras otro. O sea, rugen los dos y Harpo no, porque toca la bocina. Esa apertura existe, se puede ver en YouTube si queréis, porque luego al cabo de los años la rescataron para un tráiler de relanzamiento de la película. Y es genial ver al León y luego a estos... Vamos a acabar con ella, por cierto. Vamos a acabar con ese arranque de película.
Ah, genial, genial. Pues Jero, seguiremos la semana que viene, si te parece. Es un placer, te lo digo de corazón, como fan tuyo, de escucharte. Y sobre todo con la intensidad y el amor y la pasión con que defienden las películas que nos destripas aquí en Poniendo a las Calles. Te doy la gracia, de verdad.
Claro, no arriesgo mucho. O sea que muchas gracias a ti por dejarme hacerlo y ya me voy a tocar el piano como Chico o el arpa como Harpo o a firmar contratos con cláusula de cordura, que como dice Groucho Marx. Y a todos los oyentes y a todos los ponedores, aparte de darles las gracias, les digo que sigan el sabio consejo de Groucho, sobre todo ahora que lo estamos pasando mal. Si hoy te sientes inútil y deprimido, recuerda que un día fuiste el espermatozoide más veloz de todos.
¡Qué bueno, por favor! Genial. ¡Que es genial! ¡Claro que sí!
¡Genial!
¡Genial, genial! Jero, un abrazo muy fuerte. Cuídate.
Igualmente.
Mucho. Gracias. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.